de Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este primer día del mes de diciembre, 1 de diciembre, martes, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de cope.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet, y desde donde vamos a retransmitir en directo este próximo domingo, a partir de las 5 menos cuarto, el Mérida Cádiz, con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, en las redes sociales, donde estamos activos, en Twitter, @copemérida, pero también puedes buscarnos en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30, en un día hoy en el que vamos a intentar dar, porque vamos a echar el resto, vamos a dedicar el segundo bloque entero, ese crucero por el Mediterráneo que intenta regalar Idea Electrodomésticos. Y averiguas el lugar de Extremadura que estamos buscando. Hay muchos lugares ya dichos, los puedes consultar en nuestra cuenta de Twitter y Facebook, y si no, intentarlo a partir de la 1 del mediodía. Pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
Y la última hora pasa por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, porque hoy ha habido reunión y tenemos noticias. Fabián Vázquez.
Así es, Paco, buenas tardes. La principal novedad es que a partir de ahora los premios Ceres serán cada dos años, es decir, que en la próxima edición, en las 62 ediciones, no habrá premios Ceres, según ha anunciado tanto el presidente de la Junta, Fernández Vara, como el director del festival, Jesús Cimarro, al que el presidente extremeño le ha ofrecido la continuidad al frente del certamen. Es decir, la 62 edición terminará a finales de agosto y no habrá premios Ceres. Y hoy se ha presentado también el balance de esta 61 edición que ha terminado este año. Cifras de nuevo que baten récords: 530.000 euros de superávit en taquilla, 158.302 personas han acudido a alguna obra del certamen o a las actividades del festival. Y para la 62 edición no hay detalles, se presentará el próximo mes de marzo. Eso sí, se baraja la posibilidad de presentarla en Portugal para atraer a más público del país vecino. Por cierto, también Vara ha anunciado que van a comenzar a trasladarse funcionarios al centro de la ciudad. Se trasladarán a la sede del festival, precisamente en la calle Santa Julia, el consorcio, y también se trasladarán al centro de la ciudad de Mérida la Agencia Extremeña de Cooperación, el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
En unos minutos, además, vamos a hablar con el director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, con Jesús Cimarro. Hoy es el portada de todas las informaciones tras su reunión con Guillermo Fernández Vara. Pero a las 12:33, como todos los martes, cogemos el avión y viajamos hasta la capital de Cataluña.
Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Nuria Collado, buenas tardes.
La del Mediterráneo.
No escuchamos a Nuria Collado. Bueno, vamos a intentar a ver si está por ahí. Hola, Nuria. Bueno, escuchamos el ruido, pero ella no nos escucha a nosotros. Vamos a intentar a ver si ella puede escucharnos a nosotros, porque como todos los martes conectamos con Nuria. Voy a saludar a Leonard Pera, que es fundador y gestor de la web gastronómica todoextremadura.com. Leonard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Leonard, hemos leído un informe de todoextremadura.com en el que aseguráis que aumenta la producción y expectativas de venta del cava aragonés y extremeño, beneficiados por el conflicto catalán y por su internacionalización.
Claro, hay las razones siempre son un poco complicadas de saber, ¿no? O pueden haber varias a la vez. Lo que está claro es que el crecimiento de la venta de cava aragonés y extremeño es espectacular. Estamos hablando de bodegas que superan el 500.000 de botellas. Ya están cogiendo unos volúmenes importantes.
Te escuchamos con dificultad, Leonardo. Hoy parece que no tenemos el día con los teléfonos. A ver si puedes buscar un sitio en el que podamos escucharte de forma óptima, porque el sonido móvil es regulero. Hablábamos de más de 500.000 de botellas. Vosotros decís que pueden estar beneficiadas las bodegas extremeñas y aragonesas por el conflicto catalán.
Bueno, parece que ya hace unos años que al final pues la política y la situación social va influyendo, ¿no? Pues hay mucha gente que al final está un poco cansada de la cuestión política como se está llevando y dice, oye, tenemos una alternativa de productos nuestros, de productos buenos, y ¿por qué no utilizarlo y además pues beneficiar a las empresas que son de nuestra tierra, ¿no?
¿Tienes datos de Extremadura concretos, Leonardo?
Sí, pues mira, por ejemplo, estaban creciendo un 12%, pero es que el Vía de la Plata, que está hablando de 600.000 botellas anuales, por ejemplo, ¿no? Que es el más conocido. Pero luego tienes también unos espumosos de Ruiz Torres, de la Sierra de Guadalupe, bueno, está el Marqués de Badajoz. Hay varios que van cogiendo nombre y se van conociendo en el resto de España y tienen muy buena aceptación.
Porque además que tenemos unos cavas excelentes, el de Vía de la Plata es excelente, además tiene la denominación de origen cava, que es importantísimo, ¿no?, para poder competir en todos los mercados. Un 15% es lo que prevéis que crezcan, ¿no?, estas bodegas.
Exacto. Hay aquí un factor muy social, ¿no?, muy muy de recomendación. Edades, nadie se quiere jugar bueno, con los productos que pone, ¿no? Todo el mundo intenta pues quedar bien con la familia y que los productos sean buenos y demás. Entonces hay un poco de reticencia a probar nuevas cosas. Entonces son mercados muy tradicionales. Pero cuando uno en la familia, pues uno trae un Vía de la Plata y se conoce y tal, claro, ya la gente lo prueba, ve que es excelente y el año que viene, pues que en vez de en una de las casas de la familia ya son en todas, ¿no?
Yeah.
Y entonces hay un efecto multiplicador que estamos viendo por la propia recomendación y por el propio de probar el producto. Le pierdes el miedo a decir, bueno, y que igual no es tan bueno. No, es igual de bueno, vamos, bueno, o mejor.
Es uno de los datos que queríamos darte hoy, 1 de diciembre, oficialmente comienza la campaña del mes más consumista del año. Leonard Pera es fundador y gestor de la web todoextremadura.com. Leonard, gracias.
Muchas gracias.
Está por ahí Nuria, ¿no?
Estoy, Paco, estoy.
Que antes no te escuchaba
porque
ruido.
Porque he llegado tarde al puente, el puente aéreo.
Madre mía, se ha retrasado el avión.
Casi pierdo el avión, Paco.
Bueno, hablando de cavas, hablando de consumo, porque llegamos en unas fechas, ¿tú eres de las que suele adelantar las compras?
Yo soy de las que todos los años digo, el año que viene no me pilla, y siempre me pilla, Paco.
¿Te pilla?
Me pilla el toro. Siempre, ya te digo, cuando acaba el año pienso, el año que viene no me pasa. En septiembre me pongo, bueno, pues nunca.
Bueno, lo que se ha aumentado muchísimo es la venta de productos por internet, incluso los gastronómicos. ¿Tú crees que Montserrat Caballé va a pedir desde su casa lo que va a cenar en Nochebuena y Nochevieja?
No sabemos desde qué casa, Paco, porque como resulta que también tiene residencia en Andorra, que es lo que le ha buscado las cosquillas.
Vaya,
que
tendrá Andorra, ¿eh?
Pues no lo sé, de momento Andorra es preciosa, tiene unas pistas de esquí maravillosas y además las cosas como están, como el duty free, están libres de impuestos, pues allí se va toda la gente de aquí de Cataluña a comprarse la ropa y a comprar muchas cositas ahora para Navidad, no te vayas a pensar. Pero esta señora creo que no sé si volverá a pisar Andorra porque no le trae buenos recuerdos, Paco. Y es que sale Montserrat Caballé y por eso la nombras, porque ha sido noticia, ya que el juzgado en teoría ha permitido que Montserrat Caballé pueda declarar el próximo 15 de diciembre desde su casa. Y es que esta señora, que todos conoceremos, y además hoy me resultaba algo gracioso, digo, porque pobre con lo que ha cantado, y que solo la recordemos por los ojos desorbitados del anuncio de Navidad del año pasado.
Es que ese anuncio fue muy desafortunado.
No, desafortunadísimo, y aparte que marcó, yo creo que a niños y a mayores.
El anterior,
que el año pasado fue el del bar de Antonio. Pues esta señora yo no creo que vaya a pasar unas buenas Navidades, por lo menos un poco revueltas, sí. Y es que, como te decía, tiene que declarar el próximo 15 de diciembre. Y debido a su precario estado de salud, pues el juzgado ha decidido que no sé si lo hará mediante Skype o videoconferencia, no lo sé, eso ya lo aclararemos, pero la ha dejado declarar desde casa. Y es que esta señora, pues, tiene que ser juzgada por un presunto fraude fiscal, una presunta evasión de impuestos que hizo simulando tener su residencia en Andorra. Por eso te decía que no creo que este principado le traiga muy buenos recuerdos. El caso es que ha defraudado en teoría 500.000 de euros en 2010 y por eso tiene que responder. Responderá por videoconferencia por Skype, como hemos dicho, el próximo 15 de diciembre, así que no creo que tenga unas muy buenas navidades.
Vaya, a mí no me parece mal que dejen testificar a través de Skype, pero que lo hagan con todo hijo de vecino.
Exacto, el problema es que aquí se está diciendo también, hay muchas voces críticas que dicen que obviamente solo lo hacen porque Montserrat Caballé, otras voces críticas la defienden diciendo que ya ha habido dos amagos de esta ratificación con Hacienda, del pacto con Hacienda, y que en dos veces ha alegado problemas de salud y no ha comparecido, y que esta tercera es una especie de obligación, no, porque si no, de otra manera no podría comparecer. Ahí lo dejamos, cada uno que piense lo que quiera, pero tiene razón, yo creo que la justicia debería ser para todos en todos los aspectos.
Oye, ¿es recomendable visitar Barcelona o Cataluña estas Navidades? Porque aquí en Extremadura somos muy tradicionales de escaparnos cuando podemos a Madrid o a Sevilla, ¿no? Para ver mercados, iluminación, y Barcelona.
Pues yo creo, Paco, que Barcelona es porque te pilla un poco lejos, pero si no, creo que sería uno de los destinos de los extremeños. Piensa que Cataluña, ya lo he dicho millones de veces, ¿eh? Y es que tiene muchísimas ventajas porque tiene mar y montaña. Tiene mar con toda su costa, que hemos hablado en innumerables ocasiones, que es fantástica, y tiene un montón de pueblos. De hecho, tú este verano pudiste verlo, que hay un montón de pueblos pequeñitos que tienen un encanto muy, muy, muy especial. Y luego, para estas fechas, tiene toda la zona del interior y además con mucha montaña. Solo tienes que irte por la Cerdaña o por los Pirineos, que es una zona preciosa, tiene muy cerquita Andorra, no es Cataluña, pero obviamente también es una zona digna de ver, y la verdad que...
¿Te gusta Andorra a ti, eh?
A mí, no, es que a mí Andorra me gusta mucho. Si no fuera porque me pilla un poco lejos y porque hay unas curvas tremendas para llegar, te digo yo que iría en más de dos ocasiones. Pero en lo que a capitales se refiere, Paco, Barcelona es un destino que eligen muchas personas que viven en Cataluña, incluso a una hora, dos horas, Tarragona, Lleida, Girona.
Pero eso para vacacionar, ¿no? Porque, claro, hacer una escapada para ver iluminación navideña o actividades extraordinarias que se celebren ya sería diferente, ¿no?
A ver, vacacionalmente piensa que es lo que te digo, hay mucho destino, tanto de mar y de montaña, y yo creo que cubre toda la demanda de cualquier persona que quiera unas vacaciones en condiciones. Pero lo que hacemos mucho, lo que tú comentabas en Extremadura, de irnos, por ejemplo, el Puente de la Purísima, vamos a Madrid, ¿no? A ver la Gran Vía, a ver pues la Puerta del Sol, etcétera. Eso, si Barcelona lo tuviéramos más cerca, piensa que se haría. Tú piensas que Barcelona, en cuanto a iluminación, es igual de bonita que Madrid, y mira que sabes que a mí Madrid me pica especialmente y la adoro especialmente. Pero Barcelona es una ciudad, aparte de que ya es preciosa en sí, con la iluminación de Navidad y con el ambiente navideño.
Avenidas como el Paseo de Gracia, entiendo, la Rambla,
por ejemplo,
serán especiales,
Plaza,
¿no?
Cataluña, la Rambla, Cataluña, Portal,
claro.
Portal del Ángel, Puerta del Ángel, son zonas que son especialmente bonitas en Navidad. Y luego ya, si nos vamos al mercado de Santa Lucía, te iba a decir en catalán, de Santa Lucía, que es el mercado que encontramos justamente enfrente de la catedral de Barcelona, uh-huh. Piensa que es uno de los mercados más antiguos que hay en España. Ya te diré el número exacto la semana que viene, porque justo lo abre la semana que viene y te lo tenía preparado para ello, pero son un montón de puestos con mucha antigüedad, casi de 100 años, y la verdad es que mucha gente se viene solamente al mercado de Santa Lucía para comprar las piezas para poner el Belén. De hecho, aquí hay una tradición muy graciosa que yo la estoy viviendo con mis hijos, y es que desde cuando son pequeñitos tú te compras el pesebre. Pero cada año, como hay paraditas en todos los pueblos y en todas las ciudades, incluida Mataró, donde yo vivo, se van comprando cada año una piecita. Hoy un pastorcito, mañana el caganet, pasa un rey, el año siguiente un paje, y así se va formando el Belén. Cuando los niños son mayores, pues tienen el Belén desde que eran pequeñitos.
Para el caganet este año, Rajoy y Artur Mas triunfarán, ¿no?
Uy, y el Rivera, tú sabes, el caganet, claro, del Rivera y del Coletas, como le llaman aquí, del Coletas,
no, Coleta
Pablo Iglesias. Ah, bueno, pues esos son, yo creo, me da a mí la sensación que van a ser de los más vendidos.
Nuria, te voy a presentar al director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana de reuniones en las que has presentado oficialmente en el consorcio, en el patronato, las cuentas que ya nos adelantaste cuando concluyó la 61ª edición y que son espectaculares. La 61ª edición cierra con un superávit en taquilla de más de 530.000 euros, más de 500.000 de euros en superávit.
Sí. Sí, esos son los datos. Ya anuncié que iban a ser en torno a los 525.000 y ya se ha ajustado y son los 530.000.
¿Este dinero finalmente se va a destinar a lo que se anunció cuando acabó la rueda de prensa de balance, que decían que iba a ir una parte destinada a evidentemente a subsanar la deuda que tiene y otra a las compañías extremeñas?
Sí, 100.000 euros, como anunció el presidente de la Junta, se van a destinar a las giras en el exterior de las compañías extremeñas.
Ah, bueno, que veo que no paran, porque he estado echando un vistazo, intento seguir a casi todas las compañías y veo que tanto las que participaron en el festival como otras se están moviendo bastante bien, y mira que la cosa está complicada. ¿Estarás contento con Albert Rivera? ¿Quiere bajar el IVA cultural un 7%? Por lo menos lo ha prometido.
Pues sí, estamos muy contentos y mañana tenemos una rueda de prensa en Madrid para anunciar nuestra especial campaña, nuestro aporte a la campaña electoral.
Para todos.
Las industrias culturales.
Me parece muy bien, ¿no? Para que todos se adquieran un compromiso, entiendo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Los candidatos, los cuatro candidatos que están en liza. Vamos a hablar del Festival Internacional. Guillermo Fernández Vara ha dicho que quiere que continúes al frente del certamen. ¿Va a hacerlo, Jesús Cimarro?
Le doy el compromiso de que sí, de que en la 62 edición voy a estar como director del festival.
Ahora abrimos un periodo de proceso, ¿no? Entiendo que ahora que tienes que empezar a programar el festival, que esto es un trabajo que nadie ve, porque nada más que te volvemos a ver cuando ya presentas el dossier del festival, pero que son semanas, meses de reuniones y empezar otra vez a echar números de cara al año que viene.
Claro, números y sobre todo compromisos con los artistas, cuadrar agendas. Porque a veces uno tiene la idea, un concepto de festival, y luego plasmarlo en la realidad es distinto, es más complicado. Y estamos trabajando ya en compromisos, bueno, en reuniones con actores, directores, autores, para que podamos presentar una edición en el año 2016, pues tan interesante como las que hemos presentado en los últimos años.
La previsión es en marzo presentar la programación. Sí. Vaya, la que te queda, Jesús. Descansar algunos días en enero, ¿no?
Sí.
Claro. Otra cuestión. El presupuesto del festival, por lo menos la aportación de la Junta, no ha bajado. Lo que sí se ha eliminado son la dotación para los premios Ceres de teatro. Y hoy Guillermo Fernández Vara ha hablado de hacer los Ceres bianuales.
Sí, bienales. A cada dos años. Ese es el planteamiento que se tiene, sobre todo porque al cambiar el concepto de financiación, ahora hay que buscar patrocinio privado, y el patrocinio privado no se consigue de la noche a la mañana. Sobre todo los presupuestos de cara al año 2016 de las empresas privadas ya está cerrado. Entonces hay que buscarlo para el 17. Entonces lo que se ha planteado es que sea unas ediciones bienales.
O sea que no va a haber Ceres 2016.
No, lo que sí vamos a hacer es alargar hasta el 28 de julio, de agosto, perdón, el festival.
Para que se complete el mes de agosto con montajes, ¿no?
Con programación.
No te vayas, Jesús, que tenemos esperando ahí a Lali Bermejo de la Unión de Consumidores, que voy rapidísimo con ella. Lali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Yo no sé si Jesús compartirá este gasto, porque Jesús vive en media España, de arriba a abajo, de norte a sur y de este a oeste. Pero fíjate, Nuria, las celebraciones navideñas van a suponer un gasto extra para cada extremeño de entre 377 y 437 euros.
Madre de Dios. Sí, y además son las celebraciones que hacemos fuera del hogar. O sea, comidas y cenas fuera de casa con amigos o compañeros de trabajo, loterías, regalos, juguetes, cotillón de Nochevieja, viajes. Y no son gastos que estén fuera de o desproporcionados realmente, si tenemos en cuenta cada una de las partidas. La mayor partida, la que vamos a dedicar a regalos, casi el 50% de nuestro presupuesto, y el resto, pues evidentemente, en otras como pueden ser juguetes, que le seguiría a continuación con un gasto de 115. Fiesta con amigos y compañeros, somos muy fiesteros, 84 euros le dedicamos. Fiestas de Nochevieja, salimos muy poco, solamente el 27% de los extremeños, con 67 euros de gasto. Y no creemos mucho en la suerte, ya que nuestro gasto medio está en torno al 53 euros en la Lotería de Navidad, que la jugamos casi el 80%, y mucho menos en Lotería del Niño, con un gasto de 32%, pero tan solo con el 49% de la población comprando para la Lotería del Niño. Este informe completo, Paco, está disponible en nuestro portal ucex.org.
Bueno, hay que decir que esto es una media. Habrá gente que me está escuchando y dirá, pues yo me gasto 1.000 euros, evidentemente. Y habrá gente que se gastará solamente 100. Hay un dato que sí me gustaría compartir contigo, con Jesús y con Nuria y con todos los oyentes de COPE. Es que el 14% de los encuestados por la Unión de Consumidores manifiesta que tiene un empeoramiento de su situación económica, a pesar de que todos los indicadores, Lali, dicen que la economía, que vamos a gastar más y que la economía va a mejorar y que se va a consumir más estas Navidades.
Sí, y fíjate, Paco, dice que es un 14%, y además ellos siempre nos han respondido que es por siempre relacionado con el trabajo, ya bien sea por pérdida del mismo o disminución de sus condiciones salariales. Pero el resto, un 86%, dice que las condiciones económicas son estables o han mejorado su situación. Fijaros, el 9% decía que estaba en paro y que ha conseguido empleo. El 77% las condiciones se mantenían invariables con respecto al año anterior, o sea, las condiciones económicas estaban estables. Por lo tanto, el 86% de los encuestados mantiene una situación económica en condiciones estables que le hace quizás afrontar el mayor mes que tenemos de gasto en el consumo, el mes de diciembre, pues con otra percepción. No obstante, nosotros, una vez más, desde la Unión de Consumidores de Extremadura, hemos incluido nuestras recomendaciones, y siempre es, en primer lugar, nosotros tenemos que acondicionar nuestro gasto al presupuesto, igual que cualquier empresa. Una empresa nunca va por encima el gasto nunca va por encima del presupuesto, y en este caso la economía doméstica debería de ser idem de lo mismo. Comparar los distintos establecimientos, siempre que ese presupuesto, que esos gastos sean acorde a nuestros presupuestos, y por supuesto dosificar las compras y comprar los productos como carnes y pescados antes del 15 de diciembre, porque de lo contrario ya sabéis que encarecen los precios.
Pues sí, todo el informe que iremos desgranando en este programa con Lali los próximos días lo podéis encontrar en ucex.org. Lali, gracias.
A vosotros, un placer.
Estamos hablando con Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. De esas cuentas que se han presentado hoy, se habrán aprobado, entiendo. ¿Algún socio del patronato ha puesto algún pero?
No, se han aprobado y han felicitado por la gestión.
¿Y nadie ha dicho si va a aportar algo más al año que viene? ¿Si van a aumentar su cuantía? Porque ya que estamos mejorando las cosas, entiendo que habrá que arrimar un poco el hombro, ¿no?
Esperemos que...
Se lo has pensado mucho, Jesús.
¿La aportación?
Bueno, pues lo digo yo aquí, ojalá que aumente la aportación.
Yo siempre digo, ojalá siempre que se invierte en cultura... da muchos réditos a la ciudadanía. Y la ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía, es a todos los sectores productivos de la economía.
Por ejemplo, Nuria, que vive en Barcelona, en Mataró, pero que es un amante de Madrid, es una escapada que, como hacemos muchísimos extremeños, a Madrid. ¿Qué obra de teatro ver en Madrid estas Navidades?
Pues estas Navidades en el Teatro La Latina pueden ver El Eunuco, que ya estuvo en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y pueden disfrutar de... Sobre todo en Madrid hay más de 60 teatros y pueden disfrutar de una gran cartelera para todos los públicos, desde los pequeños a los más grandes.
O sea, que aquellos que se perdieron El Eunuco en Mérida porque agotó localidades tienen una oportunidad en su escapada navideña.
Sí, pues es la segunda vez que vuelve a Madrid, porque fue un éxito también cuando estuvo, y va a estar hasta el 17 de enero.
¿Y cómo ha ido Hércules?
Ha ido bien, y empieza una gira ahora a partir de la semana que viene.
O sea, que va a girar por España.
Sí, gira por España.
Qué bien. Nuria, ¿tienes Paco, alguna cuestión? Sí.
Sí, yo quería preguntarle, lo que pasa que no sé si Jesús me podrá responder porque es un poco pronto. Ya sé que la programación lleva mucho tiempo, muchas negociaciones, muchas conversaciones, pero el año pasado pudimos ver que ese teatro más familiar, entre comillas, era el que quizá llenaba más localidades y ponía más carteles de entradas agotadas. ¿El año que viene, Jesús, tirarás por esta apuesta segura o quizá por la innovación en el teatro, aunque con el sentimiento clásico del festival?
Bueno, estamos ahí trabajando. Lo que está claro es que queremos que el público... Hoy hemos dado datos de que hemos rejuvenecido el público que viene al festival.
Claro.
Y la franja de más espectadores que viene es la que tiene de 30 a 39 años. Y la de 50 a 59 años. Entonces, queremos trabajar en la franja que va de 20 a 29 y la que va de 6 a 20 años.
¿De 6?
De 6 a 20.
Pero claro, eso tiene una tipología de obra muy concreta, ¿no?
Claro, y estamos trabajando para que los profesionales de las artes escénicas trabajen y preparen obras para ese tipo de público.
¿Podemos dar un dato a los oyentes de Copa Extremadura, Jesús, para que se hagan una idea, ¿no? Que cuando te pongas ahora a programar, ¿cuántas propuestas puedes tener encima de la mesa, independientemente de las que tú hagas directamente, ¿no? ¿Cuántas propuestas de decir, me llegan 20?
Pues mira, de Extremadura me suelen llegar una media de 13, 14. Y del resto del país me muchas propuestas. Luego en materializarse, pocas, porque es muy difícil, porque luego al final, como digo, las agendas y cuadrar que un director o una directora, un actor o una actriz se meta en un proyecto, eso es lo complicado. Por eso hay que trabajar con mucha antelación, porque si no trabajas con antelación no salen los proyectos.
Y Jesús, Paco, una preguntita, así como desde mi ignorancia completa, ¿qué tiene que tener un proyecto para que sea mínimamente valorable por el festival?
Pues, en primer lugar, que sea de temática grecolatina, grecorromana. Eso lo primero, porque es la esencia del festival. Después, que sea interesante para un... Si va al teatro romano, para una gran cantidad de público. Porque lo que no se puede plantear es espectáculos a la, que para que vayan 500 personas.
Para estar alcanzado.
Exactamente, okay. O para otros, o el Templo de Diana, otros espacios. Tienen que ser espectáculos para grandes mayorías, dentro de las minorías, porque llenar un teatro de 3.000 localidades puede ser fácil o puede ser muy difícil.
Muy difícil.
Entonces, intentar que tenga todos esos ingredientes, y luego ingredientes que sean atractivos para el público, que haya un reclamo de una actriz, de un actor, de un autor, sí, de un director, es decir, que haya un... y de una historia, es decir, que de un título, y sobre todo intentar innovar en los títulos. Este año hemos presentado tres espectáculos que nunca se habían hecho, como eran Hércules, Sócrates y César y Cleopatra, y queremos seguir en esa línea de buscar títulos de temática grecolatina que nunca ya se hayan hecho en Mérida, para no estar repitiendo títulos. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando, y yo creo que en la próxima edición va a haber unos cuantos.
Ya, bueno, entiendo que esto ha cambiado tanto porque a la gente también tenemos la memoria muy reducida, ¿no? Pero hace 4 años contábamos que no querían venir los actores y directores aquí porque no se les pagaba, porque se les adeudaba mucho dinero y el prestigio del festival ya estaba por los suelos, ¿no? Ahora se ha dado la vuelta porque charlando con Jesús, y cada verano nos lo contamos, ¿no? Es al revés. Es que ahora llaman a Jesús y le piden productores, directores y artistas el poder tener un hueco en el festival de Mérida, y eso tiene que ser, aparte de la complicación que tienes como productor y como programador, pero tiene que ser un gustazo, ¿no? Decir, madre mía, qué suerte tengo de que se me ofrecen estos, ¿no?
Sí, sobre todo porque cuanta más gente se interese por venir a Mérida, es positivo para todos. Porque los espectadores extremeños, los emeritenses y el resto de España van a poder disfrutar de unas noches de verano en ese marco incomparable que es el Teatro Romano, o el Templo de Diana, o las termas, o la propia calle de Mérida.
Voy a dar los datos, ¿eh? 530.000 euros de superávit en taquilla, 158.302 personas han acudido a alguna obra del certamen, a alguna de las actividades paralelas del festival. Hoy se ha presentado estos datos aprobados en el patronato. Se ha ratificado a Jesús Cimarro como director de la 62 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, y más o menos en marzo conoceremos la programación del próximo año, que no contará con premios Ceres, puesto que hay que buscar patrocinios privados, y eso, según el director y el presidente de la Junta, es un proceso complejo. Estaremos, por supuesto, aquí para contarlo y para vivir el teatro, disfrutar del teatro, que bajen el IVA cultural y que cualquier tipo de arte nos llena el alma y nos hace mejor persona, y hay que consumir arte. Jesús Cimarro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nuria, te veo la semana que viene.
Sí, tanto me oyes. Un besito.
Hacemos una pausa y enseguida regalamos ese crucero para 2 personas por el Mediterráneo. En Navidades utilizamos nuestro vehículo para visitar a la familia en nuestro pueblo, ir de compras de punta a punta de la ciudad. Son muchos los gastos que tenemos en estas fechas. Por eso eliges Iberdoex Mérida para repostar tu vehículo, con los precios más competitivos del mercado. En estas fechas el combustible que echas en tu vehículo se llama Iberdoex Mérida. Recuerda que estamos en el Polígono Industrial El Prado. Iberdoex Mérida, porque queremos que vivas estas fiestas de la mejor manera.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
Sofía, ¿dónde celebramos nuestra comida de amigos y la cena de empresa?
En Restaurante Vía de la Plaza tienen las mejores carnes y pescados, calidad y buen precio. Me encanta. Además, se aparca sin problema.
¿Y las copitas de después? Si nos movemos, ya sabes.
Nos quedamos allí. Nos preparan un salón para nosotros y musiquita.
En Restaurante Vía de la Plaza, en Polígono Industrial El Prado, al lado de Decathlon.
Desde Restaurante Vía de la Plata les deseamos unas felices fiestas.
El ganador
ganador del Carnaval de Cádiz 2015, el autor de chirigotas José Antonio Vera Luque, recomienda que escuches este domingo a las 5 menos cuarto el Mérida Cádiz desde la cadena COPE.
Hombre, por favor, pero ¿dónde lo van a escuchar si no, no? En la COPE de Mérida, ¿no? Que es donde se va a retransmitir a las mil maravillas el partido que vamos a tener a las 5. Espero que sea un partido de donde domine el buen rollismo entre aficiones y entre los equipos, que gane el mejor, que ahora el Cádiz está regulero, a ver si vaya a aprovechar ahora que estamos reguleros, que todavía no estamos levantando cabeza. Esperemos que el domingo lleve un ratazo de categoría.
Desde la APP de COPE o COPE.es, patrocinado por Nico Jiménez, Solextreno Ópticos, Mario Balanzategui, Samino Asesores, La Carbonería, Cas Guadiana, Halcón Viajes, Impecable, Mesón Restaurante Casa Nano, Caesar Formación, Citroën Motor Emeritense e Iberdoex.